A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando, como siempre, poder cumplir con nuestro objetivo, que es de llevarle a usted información que le sea de utilidad, que le sea valiosa y, por supuesto, también si particularmente usted tiene alguna problemática que pueda exponer en este espacio y que nuestra abogada, en este caso en turno, pueda ayudarle, le pueda guiar, ya sabe que para eso estamos. Con toda la confianza, por favor, comuníquese con nosotros. Le saludamos esta tarde mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores en los teléfonos, las líneas telefónicas que usted ya conoce, esperan su comunicación. Y los números son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Le pido, como siempre, sea tan gentil, por favor, de revisar su mensaje antes de enviarlo por WhatsApp o Telegram, que esté bien redactado, que esté sea claro el planteamiento, para que en esa misma medida usted pueda tener una respuesta acertada a su solicitud de apoyo, de guía, de orientación para lo que nos esté planteando. Porque muchas veces, si no está bien planteada la problemática, a veces es, oiga, nos puede volver a escribir, no entendimos tal o cual parte. Y la idea es que usted reciba la respuesta que requiere para poder resolver su problemática. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono le saluda también su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de recibir en este espacio, en esta mesa de trabajo, a la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Abogada, como siempre, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Buenas tardes. Honrada por la invitación.
Al contrario, qué bueno que nos acompaña, porque el día de hoy trae, me parece, un tema muy interesante. Hemos escuchado, por ejemplo, si usted como nuestro radioescucha frecuente sintoniza a las 11 de la mañana, mi compañero Víctor Montes Rentería en teléfono público, se habrá percatado de la cantidad de llamadas que hay. A lo mejor usted mismo lo ha hecho ya también, como, digamos, parte actora de alguna situación donde, pues, ha sido víctima de algún servidor público. Entonces, bueno, ¿cuáles son los delitos cometidos por servidores públicos y cuál es, en este caso, el actuar, por supuesto, de la Fiscalía Anticorrupción? Me parece que es un tema que, como ciudadanos, tenemos el derecho a saber cómo nos podemos defender, ¿no?
Así es, Mercedes, más por lo que ha acontecido en las últimas semanas en nuestro país, donde no se baja uno de los tres poderes de corruptos y de antiéticos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Una vez un abogado, no lo voy a decir el nombre, pero me soltó una expresión, realmente dice, precisamente porque hay abogados también que son corruptos, dice, nos traen agarrados de, no le voy a decir claro de dónde, dice, y es muy triste, porque me queda claro que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Así como hay gente, servidores públicos muy eficientes, también los hay corruptos.
Así es.
Como hay abogados buenos, también hay abogados corruptos o tranzas, como se dice, ¿no?
Claro que sí, y en esto nos involucra ambas partes, el que ofrece, el que recibe, viceversa, ¿verdad?
Exactamente, y el que queda ahí como jamón.
Así es.
Entre las negociaciones de los dos panes, ¿no? Bueno, claro, pues vamos a hacer una pausa, Jerry, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Hacemos la pausa entonces para que el regreso ya la licenciada Carmen Ochoa pueda desarrollar el tema que ha preparado para usted esta tarde y que esperamos, por supuesto, sea de su interés. A partir ya de este momento, entonces, abrimos el micrófono para que la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar, pueda desarrollar este tema que, reitero, pueda ser de su interés. Los delitos cometidos por servidores públicos y el actuar de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué se debe entender por delitos de los servidores públicos? Porque a veces nos podemos quejar, abogada, licenciada Carmen Ochoa, de que a lo mejor un servidor público simple y llanamente no me atendió bien, lo cual desde ahí pues ya está mal, porque claro, para algo es servidor público, me hizo cara o me corrió o me gritó o no me atendió, en fin, Pero ya hablar de delitos o este tipo de cosas constituyen un delito, ¿cuál podría ser la diferencia?
Sí, hay una diferencia importante en cuanto que algunas son faltas administrativas que merecen solamente ser sancionadas por el patrón de ese servidor público, por su superior jerárquico, que puede ser, por ejemplo, esta cuestión de los malos tratos, puede ser una falta administrativa nada más que implique que se le aperture un procedimiento administrativo donde se desahoguen algunas evidencias, porque no basta nada más con señalar lisa y llanamente, sino que se tiene que contar con alguna evidencia, ya sean testigos o algún documento, fotografía, video de que aconteció ese acto, para presentarlo ante el órgano de control. Normalmente todas las dependencias públicas tienen un órgano interno de control que es quien se encarga de primeramente revisar si el servidor público que está siendo señalado por algún maltrato o algún hecho que pudiera acontecer como corrupción, puede ser sancionado ante el mismo órgano porque no constituye propiamente un delito, o si hay delito, se emite una resolución donde están obligando al representante legal de esa dependencia pública a que presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción. En este caso me gustaría resaltar primero que a raíz de que desde el sexenio pasado se visualizó como un grave problema social todo el tema de la corrupción, nace una política nacional de combate ante la corrupción. Esta política nacional implicó que todos los estados de la República Mexicana tuvieran que crear un sistema estatal anticorrupción. De ahí nacen dos dependencias. Una es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la otra es la Secretaría Ejecutiva en contra de los actos de corrupción. Dependen ambas dependencias, ambos organismos del Poder Ejecutivo, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía de la parte del gobernador, del fiscal general. Sin embargo, es una fiscalía autónoma. Esto implica que tiene facultades de administración, de organización, de poderse autogestionar, no depende de ningún otro organismo, y hay un fiscal general especializado en combate de este tipo de conductas. Es importante también establecer que son 9 los tipos penales que se establecen dentro del Código Penal del Estado de Jalisco que pueden ser investigados por esta fiscalía. Uno de ellos es el ejercicio indebido y el abandono del servicio público. Este delito, en amplios términos, quiere decir que un servidor público ejerza un cargo para el cual no reúne todos los requisitos que establece la legislación, que a sabiendas de que no los cumple, lo ejerce, o que abandone el servicio para el que fue nombrado, para el que tiene alguna comisión, un empleo, un encargo, sin causa justificada o que sin que se le acepte todavía su renuncia, pues simplemente abandone su trabajo. Normalmente las personas están en algunas veces acostumbradas a decir, ah, pues ya no me presento a trabajar y es todo, ¿no? Y hacen los patrones un acta que se llama abandono de trabajo y en ese caso pues no es delito, nada más es una justificación para que no sea un despido injustificado. En este caso los servidores públicos no pueden hacer eso, ellos tienen que tener la aprobación para que puedan dejar de ejercer esas funciones. Si más aún si están comisionados o si se les ha dado también un nombramiento por tiempo limitado, este delito se configura si, por ejemplo, el día de hoy ya se dice que un magistrado entra en funciones, pero el otro todavía sigue ocupando la posesión del encargo, pues ahí estaría cometiendo este delito de ejercicio indebido o de abandono del servicio público. Otro de los delitos que también son muy denunciados en la Fiscalía Anticorrupción es el delito de abuso de autoridad, que este lo comete cualquier servidor público que incurra en algunas de las siguientes conductas. Uno es que impida la ejecución de alguna ley, de algún decreto o de algún reglamento, y esto inclusive también para una orden judicial, o que pida auxilio a la fuerza pública o emplee algún objeto para impedir esa ejecución. O también cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas hace uso de la violencia hacia una persona sin causa legítima, por ejemplo en alguna detención de algún cuerpo policíaco, o la vejare, que significa pues la humille, la denigre a la persona, o cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o el servicio que tenga obligación de prestarles, que lo impida, o que en el curso de la solicitud pues lo retrase el servicio de alguna manera. También comete abuso de autoridad cuando se ejecute, se autorice o se permita cualquier acto que atente contra los derechos que garantiza nuestra Constitución política, así como las leyes que está establecida en nuestro Estado. Y también puede ser un abuso de autoridad cuando a esta persona se le entreguen fondos, valores u otras cosas que tenga en guardia o en administración y estos bienes o valores no le correspondan y sin embargo la persona dispone de esos bienes. Entre otras conductas también está quien apruebe o otorgue nombramientos a un servidor público cuando contravenga lo dispuesto, como comentaba hace un momento, quien a sabiendas pues no cumpla todos los requisitos y aún así se le entregue un nombramiento como servidor público, pues está cometiendo este delito de abuso de autoridad. Dentro de este catálogo de delitos también se encuentra otro que es el cohecho, que es el que también se denuncia más, que es el hecho de que un servidor público, por sí o por interpósita persona, en cualquier momento solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva en su servicio para beneficiarse así o beneficiar a otro y acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones. Este, pues sabemos que, bueno, es un delito que involucra las dos partes porque tiene que haber un ciudadano que ofrezca un dinero o el servidor público que lo recibe a cambio de algún beneficio.
Como el tema de agilízame
mi asunto, ¿no? Mi audiencia, así es. Y la otra, uno también de los más denunciados es el peculado, donde se establece que el servidor público que para uso propio o ajeno distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra pertenencia que sea del Estado, del municipio, de algún organismo descentralizado o por razón de su encargo lo tiene recibido en su administración, en depósito o en posesión y sin causa justificada saque un beneficio de ello. Por ejemplo, los vehículos que están asignados a algún servidor público, hay servidores que tienen la asignación 24/7, pero solamente para ejercer esa función. Y en este caso, por ejemplo, algunos que los han encontrado en Chapala paseándose con la familia, pues ahí hay un peculado en razón de que lo distrajo del objeto que era servir a la sociedad.
Claro.
Y hay otros delitos que son un poco menos denunciados en la Fiscalía, pero también existen en el Código Penal. Uno de ellos es el de concusión, que se refiere a aquel delito que comete todo servidor público que a título de impuesto, derecho, contribución, recargo, renta, salario, cooperación o emolumento exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicio o cualquier otra cosa indebida o en mayor cantidad que la señalada por la ley. Entonces, llega un servidor público a un local, a algún negocio, y entonces dice que hay un impuesto que tiene que pagar por derecho de piso, por
respirar.
Así. Así es. Y entonces, por ejemplo, en los tianguis se da mucho que llegan con las boletitas para el tema de cobrar el derecho del uso de suelo del tianguis, y resulta que eran boletas falsas y que no era un servidor público autorizado para hacer eso, ¿verdad? Además de que estaría usurpando una función, estaría cometiendo este delito si es que efectivamente tiene un cargo público. Y también hay otros delitos cometidos en la guarda o custodia de documentos. Por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues hay una persona responsable del Archivo General que tiene a su disposición todos los documentos fundatorios de los expedientes, los tiene a su resguardo, así como los expedientes mismos, donde pues es a veces muy frecuente en el ejercicio de la profesión de abogada que llegas a un juzgado que tiene más de 15,000 expedientes activos y entonces ya se perdió el tuyo y entonces ahí se pierde tiempo, evidencia, los documentos con los cuales se demandó y todo. Eso también es un delito porque la persona tenía la obligación de cuidarlos, resguardarlos y de hacer que pues esos documentos estén en plenas condiciones y que no se extravíen. También este delito se comete cuando se quebranten algunos sellos de los documentos o de los efectos que estén sellados por alguna autoridad competente. Por ejemplo, en la Comisión de los Delitos, pues hay algunas etapas que llevan o implican una cadena de custodia de las evidencias y este delito se daría en caso de que sin autorización expresa se quebrante esa cadena de custodia. También si abren o consientan que se abren sin alguna autorización correspondiente papeles o documentos cerrados que se tengan bajo su custodia. Y también hay otro delito que se llama el uso ilícito de las atribuciones o facultades, que este prácticamente implica que las personas servidoras públicas pues otorguen algunos permisos, licencias, autorizaciones sin tener que hacerlo, que se otorguen concesiones en la prestación de servicios públicos que evidentemente estén fuera de la legalidad, o que se otorguen franquicias o deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos o productos a personas o a personas físicas, tanto morales, que pues evidentemente no tenían derecho a ello. Y prácticamente este delito se refiere a cuestiones donde un servidor público otorga algún beneficio, algún derecho para que se aproveche en las concesiones. Por ejemplo, son servicios que tiene que prestar el Estado y sin embargo los está derivando a un particular, pero evidentemente tiene que hacerse una licitación, hacerse ciertos movimientos jurídicos para que esa persona pueda concedérsele esa facultad, y entonces alguien, aprovechándose de algún conocido, alguna relación, pues obtiene esas concesiones sin tener derecho a ellas. Y pues otro también de los más sonados es el enriquecimiento ilícito, que implica que un servidor público se enriquece por sí o por interpósita persona cuando sustancialmente aumenta su patrimonio, adquiere bienes o se conduzca como dueño sobre ellos cuando no pueda justificar su procedencia lícita. Esto pues sabemos que, por ejemplo, el servidor público gana 15,000 pesos mensuales y resulta que trae un Mercedes-Benz, ¿no? Entonces a eso se refiere este tipo de delito. Y este es importante porque involucra a terceras personas. Si has escuchado, los servidores públicos, Mercedes, tienen la obligación de hacer una declaración patrimonial, donde tienen que establecer pues cuáles son los bienes que tienen adquiridos, pero también entran sus familiares cercanos y los cónyuges, en este caso para poder corroborar que hasta esas personas han podido recibir sus bienes de manera lícita, porque pues es probable que yo, como esposa de fulanito de tal, me ponga todo a mi nombre y diga, no, pues sí, él gana 15,000, pero la dueña de todo soy yo.
Esa presta nombres, ¿no?
Así es. Entonces, para evitar esta conducta, pues se estableció la obligación de que también se tenga que revisar los bienes de estas personas cercanas al servidor público.
Ahora le pregunto, con estos, con esta diferente lista de delitos, ¿hay algunos en los que están involucrados los ciudadanos, otros que son más, entiendo, del corte interno?
Así
¿no?
es.
Los que son, digamos, del corte interno, de la propia función del servidor público, ahí en su área de trabajo, ¿quién tiene que denunciar? ¿Cualquiera puede denunciar de sus compañeros? ¿Cuáles son, digamos, los requisitos, si es que se le llama así, para sí. poder denunciar?
Sí, en diversas dependencias tienen, comentaba, este órgano de control, donde son los encargados de hacer dos cosas. Una es estar auditando a los servidores públicos para ver en qué momento de esas revisiones a su trabajo saliera alguna situación desfavorable que pudiera consistir un delito, o la otra es que el superior jerárquico o una persona de las que están alrededor lo denuncie. En esta situación, por ejemplo, en los juzgados en materia familiar, civil, mercantil, donde trabajan los jueces y los servidores públicos del Poder Judicial, constantemente el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco realiza visitas. Entonces, en esas visitas, ellos piden expedientes al azar y de ahí van revisando si están acordando las resoluciones en tiempo, si están pidiendo, por ejemplo, que si alguna de las partes pidió copias certificadas y generan un impuesto, un pago de un derecho por la certificación, que se haya glosado el billete con el que se hizo el pago de ese impuesto. O sea, ellos revisan que en una estadística, por ejemplo, no pueden revisar todos los expedientes porque comentaba que son más de 15,000 casos que están tramitándose día a día en cada juzgado. Hacen como una media de decir, si de 50 expedientes todo parece normal, pues no hay algún acto que perseguir. Pero si el visitador se da cuenta que en algún expediente hay un acto que pueda constituir un hecho delictivo, tiene la obligación de hacer la denuncia correspondiente. Evidentemente van a iniciar el procedimiento interno ante la persona que resulte responsable, principalmente ante el juez, porque es el encargado del juzgado, y ya posteriormente la investigación pues saldrá la persona que tenga la responsabilidad. De hecho, en esta parte donde estoy hablando del Poder Judicial concretamente, me parece importante establecer que también hay delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros ramos del Poder Judicial. Es importante establecer, Mercedes, que ahorita considero que la Fiscalía Anticorrupción está ejerciendo pues una buena labor, porque han vinculado a diversos servidores públicos en todo lo que va de este año. Entre ellos está un exsecretario de un juzgado que fue vinculado por alterar un expediente. Hace meses, en el juzgado 13º de control y oralidad, resultó vinculado este servidor público porque resulta que llega a una de las abogadas a revisar el expediente, toma foto o copia de esa resolución, pasan días, regresa a ver su expediente para continuar su estrategia jurídica y resulta que las copias o fotografías que tomó ya no eran las mismas que estaban dentro del expediente que había revisado con posterioridad.
Entonces, o sea, el expediente ya decía otra cosa diferente.
Así es, la nota informativa que emite la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en sus redes sociales establece en el boletín 53 que es sobre una pensión alimenticia. Mercedes, digo, lo preocupante aquí es que hay temas tan delicados que no puede ser tan sencillo corromperse. Uno de esos es en el tema familiar, porque están inmersos pues derechos de niños, niñas, adolescentes, de violencia intrafamiliar, pero en este caso pues el acuerdo era sobre el pago de una pensión alimenticia en favor de una víctima y dos menores de edad, y resulta que en junio del 2021 pues ya habían cambiado esa pensión, y de haber fijado un monto llegan y ya había otro monto.
¿Mayor o menor?
En este caso fue menor, por eso denunciaron las personas acreedores alimentarias a ese juez, porque se había reducido la pensión alimenticia. Entonces, después de las investigaciones, se concretó que la persona que probablemente pudiese ser responsable, hay que aclarar algo, hay en materia penal diversas etapas. Esta etapa principal se llama vinculación a proceso. Eso quiere decir que en una audiencia el Ministerio Público y la defensa argumentaron ante un juez para ver si había indicios razonables y suficientes que pudieran establecer la probable responsabilidad de este servidor público. En esa audiencia se estableció que sí, se fija un plazo para una investigación complementaria, que es una investigación como más a fondo, por decirlo de alguna manera, para posteriormente llegar a un juicio oral. Pero en este caso el servidor público fue vinculado a proceso, eso quiere decir que se le fijaron algunas medidas cautelares, entre ellas pues no puede salir del estado sin autorización previa de un juez, y que tiene prohibido acercarse a sus víctimas o a otros servidores públicos que están implicados en los hechos. Esto mientras la fiscalía continúa con sus investigaciones para que la persona ya esté sujeta a un procedimiento. Y es importante establecer que en la mayoría de este tipo de delitos existe la posibilidad de que si el servidor público no presenta antecedentes de otros hechos delictivos o alguna acuerdo reparatorio o alguna suspensión condicional del proceso previa, puedan acceder a un beneficio cuando se podría decir que es su primer delito, y acceden la mayoría de servidores públicos a un beneficio que se llama suspensión condicional de la pena, que en teoría lo libran muy fácil el tema jurídico, porque se establece solamente algunas condiciones que deben de cumplir. La mayoría son plazos de 6 meses. La ley establece que se deben de fijar algunas condiciones dentro de 6 meses a 3 años. Y en esas condiciones pues está no molestar a la víctima, no acercarse a los testigos, no intimidar y sujetarse en algunos momentos a ciertas conductas. Por ejemplo, cuando son agresores, los someten a algún tratamiento psicológico o de rehabilitación contra conductas de la ira. Y una vez que se hace la reparación del daño, se cumplen estas condiciones, se puede decretar un sobreseimiento. Eso implica, en términos más comunes, que se le da carpetazo, queda el antecedente de que el servidor público celebró esa suspensión, no la puede celebrar durante 2 años siguientes, si lo vuelven a denunciar, vuelve a ser vinculado al proceso, ya no tendría este primer beneficio y ya tendría que llevarse un procedimiento hasta que concluyan una sentencia absolutoria o condenatoria. Ahorita que este sistema relativamente va iniciando, muchos de los servidores públicos que están siendo vinculados a proceso ante la Fiscalía Anticorrupción están optando por este beneficio de la suspensión condicional de la pena. También hay que hacer mención que muchos de estos procedimientos que lleva la Fiscalía son en contra de policías. Por ejemplo, la Fiscalía es estatal, pero también tiene unas sedes regionales. Uno de ellos pues está en Puerto Vallarta, otra sede está en Ciudad Guzmán, en las ciudades como más conurbadas que tiene el estado de Jalisco. Y pues la Fiscalía, considero, reitero, que ha hecho un buen trabajo, han logrado vincular a proceso a diversos servidores públicos, algunos con situaciones muy delicadas que deberían de concluir en una sentencia condenatoria, pero insisto, son pocas las que existen en el estado. Por ejemplo, un médico que simuló una necropsia de una mujer wixárika establece el boletín informativo que solamente deberá de pagar 173,000 pesos como concepto de reparación del daño, cosa que pues lastima a la sociedad que este tipo de conductas se estén llevando a cabo sin que existan sanciones más severas.
¿Es un médico de ciencias forenses?
Así
es. ¿Del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses?
Sí. Entonces, este tipo de conductas deben de tener seguimiento. Ahorita lo que la Fiscalía está generando, pues es esa cultura de denunciar, de saber a los ciudadanos que el hecho de que presenten su denuncia ya es lo que necesita la Fiscalía Anticorrupción. Ellos hacen todas las investigaciones, todo el procedimiento. De hecho, el ciudadano que denuncia ese acto de corrupción ni siquiera es parte en ese proceso, solo sirvió como el canal de comunicación de ese hecho delictivo, y a partir de ahí la Fiscalía ejerce toda una investigación para deducir si hay probable responsabilidad o no del servidor público, para en su momento solicitar a un juez una audiencia inicial y ver si logran la vinculación o no al proceso. Insisto, los ciudadanos no somos parte en ese tipo de investigaciones. El afectado en ese tipo de hechos delictivos es la sociedad en general, que está representada a través del Ministerio Público.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para si hay algo más sobre,
claro,
sobre el tema, y por supuesto también la participación de nuestra audiencia. Hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, ella es abogada especialista en materia familiar, pero hoy hablando de un tema que sin duda alguna es importante, los delitos cometidos por servidores públicos y el actuar de la Fiscalía Anticorrupción. Pero también hay que darle dientes nosotros como ciudadanos a la Fiscalía si es que hemos sido víctimas de algún acto de corrupción o nos han obligado o nos han empujado a que algo así suceda. Vamos a hacer un corte y regresamos. Ya regresamos para concluir el tema y posteriormente pasar ya con los mensajes, las participaciones propias de nuestra audiencia. Estamos platicando hoy con la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar, sobre los delitos cometidos por servidores públicos y el actuar de la Fiscalía Anticorrupción. Abogada, usted decía en el bloque pasado que el ciudadano debe de denunciar, no será parte en un momento determinado de la investigación, pero a ver, la ciudadanía desconfía del sistema judicial, algunos desconfían de los abogados o tienen miedo a alguna represalia. ¿Qué tal que yo digo que el juez fulanito, no, mejor no me meto en broncas? ¿Cuál es su punto de vista y cuál es la invitación entonces a la ciudadanía que tiene todavía, digamos, estas ataduras?
Claro, en este caso la primera situación es que existen las denuncias anónimas también, ya sea por correo electrónico o a través de una llamada que se realiza a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde si la persona establece esta situación de temor puede generar una denuncia anónima y la Fiscalía de cualquier manera deberá de iniciar una investigación en contra de ese servidor público. Otra situación es que si la persona manifiesta al Ministerio Público que tiene un temor que le suceda alguna cuestión a su integridad física, la Fiscalía, en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la facultad de emitir medidas de protección en favor de esa persona. Son contados los casos que he visto que hay medidas, pero en base a ese código pudiesen emitirlas para que la persona se sienta que se está velando por su integridad. Y la otra, por ejemplo, en el caso que mencionas de si denuncio al juez y luego toma una represalia, en este caso deben de saber que si se denuncia a ese juez, debe él de excusarse de conocer esa causa. Como ya hubo un tema de enemistad por esta situación de la denuncia, el juez tiene la obligación o las partes de pedirle al juez que mande su caso a otro juzgado para que ya sea otro juez quien conozca de esta situación, ¿verdad? Y de que sepan principalmente que hay denuncias anónimas, que solamente es poner en circulación el sistema operativo para que la Fiscalía pueda generar este tipo de denuncias, de seguimiento y de en algún momento sancionar a los servidores públicos.
A ver, déjame poner aquí en la mesa también a sus pares, los abogados.
Ok.
Porque a veces los abogados, lo que decíamos hace rato, ¿no? Igual puede ser hasta en contubernio, ¿no? O hay abogados que, como dicen por ahí, se le voltean al cliente. Así. Por ejemplo, también, en fin, hay muchos casos.
Así es. Con este tema que se desarrolló, comentaba, de la reforma al Poder Judicial, que fue tanto el estira y afloje entre el gremio y el gobierno, de que si era el Poder Judicial corrupto, que si no, y de todo lo que se tenía que hacer para acabar con esta corrupción, donde decía el gobierno federal, pues con votar por jueces, magistrados y ministros ya se acaba la corrupción, pues evidentemente no es así, es un problema más de fondo, donde no solamente se tiene que atacar a que si se vota o no por un juez, un magistrado, un ministro, se tiene que atacar todo un sistema operativo de justicia que involucra a las fiscalías, a la policía y también pues a los abogados en el ejercicio de litigio de la profesión. Establecía yo que fue lamentable que se viniera abajo a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que se denominó la colegiación obligatoria, donde nos obligaban a los abogados a pertenecer a colegios o barras de abogados, pero no solamente a ellos como entes privados, sino que existía la dependencia pública de la Dirección de Profesiones del Estado o la de nivel nacional, así como otro organismo que era la Secretaría de Gobierno y los colegios. Entonces se había hecho aquí en Jalisco un trabajo muy arduo para establecer esa colegiación que entraba en vigencia hace unos años, pero la Suprema Corte dijo que eso limitaba el ejercicio profesional y que en base al artículo 5 constitucional pues todos teníamos derecho a trabajar en libertad, cosa que algunos abogados no estamos de acuerdo porque somos parte del sistema de justicia. Y si nuestro actuar como abogados no está regulado por ninguna entidad ni por nadie, pues entonces, ¿cómo vamos a ejercer la profesión? Actualmente, cuando como abogado egresas, te dan tu cédula profesional después de que cumples todos los requisitos. Esa cédula tiene carácter definitivo. Quiere decir que aunque yo no me actualice, aunque no estudie, no me capacite y no acredite que yo como profesional estoy día a día pues trabajando, ejerciendo mi profesión dignamente, con ética y me desempeño de manera adecuada, pues nadie me va a poder quitar esa cédula, ni me va a sancionar, ni me van a hacer nada. La única manera que lo harían sería que denuncien un delito que se establece en el Código Penal, que son delitos cometidos por abogados patronos. Pero la mayoría de personas, como bien refieres, pues no lo denuncia por el temor a las represalias. Hay muy pocas sentencias o denuncias en contra de los abogados, pero considero que para poder acabar con toda esta parte que se menciona en la Política Nacional Anticorrupción, pues también los abogados en el ejercicio del litigio deberíamos de ser también regularizados.
Pues si le parece bien y agradeciéndole sin duda alguna el tema, vamos con la participación de nuestra audiencia. Gracias. Mandy dice, me junté con una persona y tiene un hijo y tiene sus apellidos, no está divorciada. ¿Le puedo yo dar mis apellidos a su hijo?
Bueno, en este caso se estableció ya en diversos precedentes, en varias resoluciones, que si ese niño ya identifica a ese padre como si fuese su progenitor biológico, ya establecieron un vínculo, ya se consideran públicamente como padre e hijo, puede establecerse en una sentencia que aunque el padre biológico no quiera, ese niño tenga un cambio de apellidos para adecuar su realidad social a su realidad jurídica. Sí podría hacerse.
Anónimo. Hace mucho tiempo hice una tarjeta de investigación y el policía de nombre Néstor Valdés vino a mi casa para hacer la investigación. Me pidió mucho dinero porque eran muchos los involucrados, o que yo fuera a hacer la investigación. Y ahora que se abrió la carpeta de investigación, el Ministerio Público de la agencia me mandó con su asistente y me dijo que ellos no mandaban a los policías investigadores, que no estaban a su cargo. Me mandó con su asistente y me pidió dinero, porque ellos no tienen horas extras. Hice la denuncia, pero no sé qué sigue.
Sí, qué lamentable, esa información no es precisa. La policía investigadora sí está bajo el mando y conducción del Ministerio Público Y en este caso, si ya realizó su denuncia, habría que presionar a la Fiscalía Anticorrupción para que tenga los elementos y poder llegar a consignar el asunto ante un juzgado. Probablemente le hagan falta evidencias al Ministerio Público de esto que usted menciona. Habría que ir a preguntar ahí para ver en qué puede usted apoyar con aportar más elementos de prueba. Es importante también establecerle a los radioescuchas que la Fiscalía Anticorrupción se encuentra a espaldas de lo que es la Secretaría de Movilidad en la Avenida Alcalde. Está a 2 cuadras arriba, la calle se llama Amado Nervo. Ahí está la sede principal de esta Fiscalía Especializada.
Olga Díaz, ¿quién me puede informar el organismo que se encarga de decirnos cuáles son las notarías buenas porque me fue mal en una notaría?
Existe un organismo que se llama el Colegio de Notarios, donde ahí pueden pedir referencias y pueden también consultar si algún notario ha sido sancionado, ha sido amonestado o si ha perdido su firel.
Sí, entonces, diríjase al Colegio de Notarios. José Márquez manda saludos desde la colonia San Marcos. Muchas gracias. Le manda saludos.
Gracias, José. Igualmente.
José Luis López, ¿de qué sirve que el ciudadano denuncie a algún servidor público, ya que el sindicato se encarga de protegerlos, o cuando no, los jefes inmediatos, que deberían de denunciar al servidor público, andan de amantes y se protegen entre ellos?
Sí, lamentablemente pasa eso en algunas dependencias públicas, sin embargo no es indispensable que haga la denuncia el superior jerárquico o el sindicato ni nada por el estilo, lo puede hacer cualquier ciudadano. Aquí lo importante es que el ciudadano lo haga saber del conocimiento de esta fiscalía para que tenga que investigarse esos hechos. Así hay un caso ahorita en el DIF Jalisco, donde precisamente uno de los directivos está encubriendo a un servidor público y nuestra obligación como abogadas pues es hacerle saber a ese servidor a través de una solicitud de transparencia o un escrito en derecho de petición que nos garantiza a todos los ciudadanos que podamos ir ante una autoridad, presentar un escrito y ellos tengan la obligación de contestarnos. Para decirle, oye, ese servidor público tiene estos hechos, tú no has denunciado, no has hecho nada y también estás incurriendo en omisión, puedes también estar cometiendo un delito por esa falta de actividad, de denunciar, y lo puede hacer de esa manera.
Perdón. Jorge Rojas dice, a mí me gusta cuando entrevistan al fiscal anticorrupción, es de un ocurrente y jocosísimo. Bueno, creo que tiene algo de sarcasmo ahí, ¿no? Buenas tardes, licenciada. Pregunta, ¿puedo traer en mi bolsa navajas y polvo pimienta para defenderme? Es su primera pregunta.
Bueno, polvo para defenderse, sí. Las navajas habría que ver nada más, porque si, por ejemplo, no se logra acreditar que las utilizó en defensa propia, pudiesen considerarse un arma y pues es tema de una prisión preventiva oficiosa. Aquí habría que tener mucho cuidado que se utilicen exclusivamente en defensa propia y pueda acreditarse eso. Pero el polvo, sí, ese lo utilizamos las mujeres y sí es válido.
La otra pregunta de la señora Diana Vega. ¿Qué piensa del padre que está hoy en prisión por matar a quien mató a su hijo en su taller?
Bueno, dice nuestra Constitución, el artículo 17, que nadie puede hacerse justicia por mano propia. Entonces, como estrictamente como abogada, pues está mal. Si él ya no estaba en un peligro inminente, no hay una situación de defensa personal, y en aras de que las personas no hagamos justicia por mano propia y estemos tomando venganza y entonces lleguemos a una situación como se hacía en antaño de ojo por ojo y diente por diente, pues el gobierno tiene que sancionar a esa persona que abusó del poder que tenía. Si es que ya no estaba en un peligro inminente, reitero, contestándole también a ella, para que pueda hacer usted uso de esa arma, de esa navaja, o esta persona, en este caso de salvaguardar la vida de su hijo, tienen que acreditarle a un juez que en ese momento no había nada más que pudieran hacer para salvaguardar el bien jurídico tutelado, que en este caso pues es la vida o la integridad de las personas. Si no lo acreditan, hay un uso excesivo y entonces pues tiene que existir una sanción.
Tenemos que hacer un corte y regresamos. Regresamos con más preguntas para la licenciada Carmen Ochoa. Le recuerdo que ella es abogada especialista en materia familiar. Buenas tardes. Por favor, ¿me podrían orientar acerca de cómo saber o investigar en cuál Afore quedó inscrito una hermana? Ah, bueno, eso es de Afores. Bueno, sí. Ahorita le contesto aparte. Permítame un segundo. Buenas tardes. Me chocaron con pérdida total de mi vehículo. La carpeta solo se integró por lesiones graves. En plática de medios alternativos no me quieren pagar lo del vehículo. Ninguna de las partes tenía seguro. Porque primero, no se contempló en la carpeta por el MP. Y segundo, porque en materia penal ya no se reclaman daños. Esto último es verdad. No se me dio la oportunidad de presentar querella, gracias a Ana María Zúñiga.
Sí, de hecho hace tiempo, hace como año y medio, dos años, hubo una reforma en esta materia de seguros y en el Código Penal donde se establece que ya la reparación del daño en materia de choques ya se hace ante los jueces mercantiles. Y sí, lamentablemente tiene que usted pedir copias de la carpeta de investigación y el juez mercantil va a ser el que va a dirimir cuánto es lo que usted necesita para resarcir ese daño.
Licenciada, para reportar al personal del juzgado primero civil en Tlajomulco de Zúñiga, ya que no tienen buen trato en la atención al público y nunca encuentran nada, no tienen los expedientes en orden o quizá los esconden y traen a la gente a vuelta y vuelta, que hagan cambios en ese juzgado y que pongan gente ahí que le guste su trabajo y atienda bien al público y sean eficientes. Gracias. ¿Dónde se reportan? Pero de manera anónima. El reporte para evitar represalias en mi demanda, porque se ve cada cosa. Gracias. Mire, estuve a punto de decir su nombre, si no es porque veo el siguiente mensaje. Siempre que ustedes quieran el anonimato, es lo primerito que me tienen que poner, porque ya iba yo a decir fulana de tal, pero de manera anónima. Pues, a ver, ojo con eso, porque luego...
Sí. Sí, en este caso se tendría que hacer ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Ellos son los encargados de supervisar el actuar de los juzgados. Sin embargo, en esta parte no lo considero que sea tal cual como un delito, sino como una cuestión administrativa. Y pues sí, no los justifico, pero debería de considerarse que ese juzgado es de los que más rezago y más carga laboral tienen, en razón de que en Tlajomulco solamente existen 3 juzgados y el problema de la vivienda hipotecada, que es grave en razón de que pues creció exponencialmente el municipio, mucha gente sacó créditos bancarios o de Infonavit, posteriormente abandonan las viviendas, pero el banco o Infonavit tiene que recuperarlos a través de un juicio hipotecario. Son los juzgados más saturados que existen, porque la mayoría de casos llevan este tipo de juicios hipotecarios. Entonces, no justifico, pero la verdad el personal de ahí está saturadísimo, o sea, hay muchísimos expedientes, muchos casos, y lo más complicado para ellos es que son juzgados mixtos, lo que implica que conocen de juicios hipotecarios, pero también de temas familiares, mercantiles, civiles, y entonces ya es muy excesivo. Más bien quizás hacer un llamado al Poder Judicial para que consideren la apertura de más juzgados en ese partido judicial para minorar la carga del servidor público, porque también son humanos, pero las cargas son inhumanas de manejar, ¿verdad?
Qué interesante tema. Tengo una pregunta al respecto. ¿Cuál es el procedimiento que se ejercita internamente por la dependencia en la cual labora el servidor público sancionado?
Normalmente es un trámite administrativo, hay contralorías o órganos de control interno y se inicia un procedimiento que es parecido a un juicio, porque hay una etapa donde se le hace saber al servidor público los hechos de los cuales se está acusando, por decirlo así. La persona tiene derecho a contestar esos hechos y a ofrecer pruebas. Luego va a haber una audiencia entre el órgano de control y una vez que se desahoga, ya la persona encargada de ese órgano de control determina si hay elementos o no para sancionar al servidor público y se emite una resolución donde se establece si se establece una amonestación o alguna represalia por ese actuar, pero son ante los órganos internos de control.
Buena tarde. Yo tengo duda en cuanto a lo que pasa si la dependencia donde labora el servidor público sancionado encubre a su trabajador. ¿Hay alguna consecuencia para la dependencia?
Sí, claro que sí. También hay delitos por encubrir este tipo de conductas y deberían de ser sancionados los dos, pero insisto que hay que denunciar tanto a quien comete el acto como a quien está beneficiando a ese servidor público a través de no hacer las denuncias, no iniciar los procedimientos, no hacer nada, también es en ocasiones un delito.
¿En qué momento es viable la reacción del cargo del servidor público sancionado?
La reacción...
No entiendo yo la pregunta. ¿En qué momento es viable la reacción del cargo del servidor público sancionado?
Sí, pudiese ser la separación, podría referirse.
No sé, a ver si nos puede replantear la pregunta o a qué. Bueno, yo no entiendo particularmente.
Sí, pero reacción como una como algún término jurídico que yo pueda entender, no.
Bueno, okay. A ver si nos puede replantear la pregunta, por favor, nuestro radioescucha que no dejó nombre. Se puede. A ver, buen día, excelente presentación e información de la abogada, felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede remover, destituir al servidor público de su encargo en el lapso en donde se efectúa la investigación? Es la primera.
Puede suspenderse, sí se establece como una medida la suspensión, pero ya como cesarlo, destituirlo, tiene que existir ya una sentencia que lo haya declarado culpable de esa conducta. Pero sí hay medidas como la separación del cargo o la suspensión.
La otra, ¿qué leyes sancionan las conductas delictuosas de los servidores públicos?
Es el Código Penal. Dentro del Código Penal del Estado de Jalisco hay un capítulo exclusivo de este tipo de delitos.
A ver, muchos abogados deberían estar en la cárcel. Han despojado a sus clientes de muchas propiedades dejándolos en la calle, sin tocarse el corazón. Debiera haber una oficina de gobierno donde la gente pueda ver sus delitos. ¿Se puede grabar el actuar de los trabajadores de oficinas públicas, policías, tránsitos, sí o no? Pregunta Sergio Segura.
Ya estableció la Suprema Corte que al ser servidores públicos, sí.
Pregunta también, ¿nos pueden obligar la autoridad a del auto para revisión sin ninguna constancia que los acredite a ellos? A ver, no entendí.
¿Como cuando llegan a los policías?
¿A revisarte el automóvil, así nada más?
Bueno, en teoría tendrán que traer su uniforme y su credencial que los acredite como policías para poder hacer la inspección, pero siempre y cuando haya una causa justificada para eso. No pueden nada más estar revisando carros porque sí, tiene que haber un acontecimiento donde al policía le dio elementos para considerar que en ese vehículo se estaba pues cometiendo algún hecho delictivo como portación de armas o algo por el estilo. No es nada más, tú párate ya, tiene que haber elementos para poder considerar que está justificado esa retención.
¿Por qué muchas autoridades de seguridad pública andan con pasamontañas y sin credencial que los acredita? Es otra pregunta de Sergio Segura.
Bueno, en este caso no hay como una justificación legal para que no tengan a la mano su nombramiento y para que estén debidamente pues tapados todos. Más bien son políticas internas de control para pues la lamentable racha de violencia que estamos viviendo de alguna manera pueda minimizarse, ¿verdad? Pero no hay alguna ley que yo le pueda decir, sí está justificado que no lleven credenciales o nombramientos, no.
Un cordial saludo a la abogada. En un juicio testamentario, ¿queda fuera el heredero que falleció antes que el testador? Le pregunta Julio Cervantes.
¿Que falleció antes del testador? Sí, salvo que hubiesen establecido algún heredero sustituto.
A ver, cuando un servidor público comete un delito en ejercicio de sus funciones, ¿cuáles acciones toma la dependencia para la que labora de manera anónima?
En primer término, tiene que hacérsele saber a esa dependencia. Insisto, ahí el área del jurídico de las dependencias o el órgano interno de control, se le hace el conocimiento de estos hechos y tienen que emitir una resolución que es un inicio de un procedimiento administrativo. Eso sería lo primero que tienen que hacer, iniciar el procedimiento administrativo, decirle al servidor público qué hechos se le están imputando y a partir de ahí dar una etapa que se llama de contestación, que es el derecho que tiene toda persona de defenderse sobre lo que se nos está acusando, desahogar pruebas y luego emitir una resolución donde se establezca si hay elementos o no para sancionarlo.
Licenciada Carmen Ochoa, se nos acabó el tiempo, se me quedaron un par de preguntas, una disculpa por eso, pero el tiempo, bueno, sí. ya nos ganó. Licenciada, gracias, como
gracias
siempre.
Gracias a ti, Mercedes, y a ustedes por escucharnos.
Efectivamente, a usted, particularmente por el favor de su sintonía a este espacio con la ley en la mano. El próximo jueves, otro tema más para usted. Gracias por su compañía, por su escucha.